els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», dijo el hombre, «todo eso lo he cumplido desde que era joven». Jesús lo miró y con amor y añadió, «Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hoy este fragmento bíblico del capítulo 10 del Evangelio de Marcos nos lleva a hablar de las Misioneras de la Caridad, la orden que en 1950 fundó en la ciudad de Calcuta, en la India, la Madre Teresa de Calcuta. También hablaremos de otras obras, entre ellas la Fraternidad de Sacerdotes que las asisten. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con todo lo que es la Orden de Hermanas y otras obras, como decíamos, que en su día fundó Santa Teresa de Calcuta, santa desde 2016.
Conexiones.
Los voluntarios ayudan mucho a las Misioneras de la Caridad en su labor. Esta orden, fundada por Teresa de Calcuta en 1950, está presente en más de 130 países. Pera Carreras ha estado de misionero en Dublín, en Irlanda, para estas hermanas y asegura que la caridad es el bien más preciado que ofrecen.
Vosotros sabéis que la caridad es una virtud que los cristianos pues tratamos de vivir, que en definitiva es el amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entonces, el nombre de esta congregación es Misioneras de la Caridad, porque lo que tratan es de llevar el amor de Cristo a todos los rincones de la tierra, a las personas más necesitadas. Eso significa las personas que la sociedad tiene un poco apartadas, pues como puede ser la gente enferma, los niños que están huérfanos, la gente que vive sola, la gente que no tiene dinero y que vive en las calles, la gente que tiene pues enfermedades graves, y ellas, su vocación religiosa consiste en acompañarles en la soledad, acompañarles en el sufrimiento y llevarles a Dios, que es lo más preciado que tenemos los cristianos, llevárselo a todas estas personas.
En la capital de Irlanda, las Misioneras de la Caridad tienen una de sus casas y además un albergue en el que acogen a personas que viven en la calle. Pera Carreras asegura que en ese albergue ha podido ver con la intensidad y dedicación que las hermanas dan a los más necesitados toda su labor.
Porque allí lo que yo he visto, y es uno de los motivos por los que siempre digo que esta experiencia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, es que he podido comprobar en primera mano pues el amor que tiene Dios por todos nosotros. Y en este albergue en el que yo vivía, pues cada día podía ver cómo estas monjas amaban de una manera que yo nunca había visto hasta entonces a las personas que se acercaban a ellas. Tenían una alegría, que siempre estaban alegres, siempre estaban durante todo el día sonriendo, tratando a las personas con una amabilidad y con una alegría increíble. Son unas vidas muy plenas, con mucho sacrificio, que hoy en día incluso la gente desconoce, y ellas cuidan mucho pues la oración personal, la oración cuando rezan todas en comunidad, cuidan mucho pues la misa, los sacramentos, la confesión, la adoración, el rosario. son muy devotas de todas estas prácticas cristianas. Y entonces, una vez tienen esta vida interior y esta vida de fe, pues fuerte y bien interiorizada, son capaces de amar a los demás y de llevar ese amor que ellas han recibido y llevarlo al resto del mundo.
Son numerosos los voluntarios que han ido y en muchos casos van regularmente a Calcuta, al menos una vez al año, para ayudar a las misioneras de la caridad. Es el caso de la grafóloga catalana Francina Alsina, también expresidenta de la Taula Catalana del Tercer Sector y de la Federación Catalana del Voluntariado. Conoció a las misioneras de la caridad en 2004 en Calcuta.
Para mí fue un auténtico impacto ver la labor tan extraordinaria que se sacó de la nada y con muy pocos recursos su fundadora, Santa Madre Teresa, y cómo esta labor continúa a día de hoy gracias a las hermanas que siguen trabajando con la misma entrega y dedicación que lo hacía su fundadora. Nunca podré olvidar esta primera vez que me marcó significativamente. Soy consciente y sé que he cambiado tanto en mi manera de ver la vida como también en mis prioridades. En estos 20 años he procurado volver a Calcuta con cierta regularidad. Cuando piso Mother House, o sea, la casa donde residía Madre Teresa y donde está enterrada, nada más pisarla me inunda un sentimiento de paz y de alegría que es muy difícil de explicar. Se ha de ir y trabajar junto a las hermanas para llenarse del amor que ellas desprenden.
Como decíamos, las misioneras de la caridad están repartidas por medio mundo. Uno de estos países donde se encuentran es Argentina, donde la presencia de esta comunidad está representada en diferentes zonas del país sudamericano.
Mi nombre es la hermana Sushila y tenemos en este hogar 23 ancianas, la cual no tienen hasta ahora ningún familiar que se le acerque, que estén con ellas. Y la actividad que tienen es, se levantan temprano a las 7, 7 y media de la mañana. Algunas, muchas de ellas ayudan con el quehacer de la casa. Contamos con algunas que nos ayudan en los dormitorios, a vestir a las ancianas, a también de dar alimento a las otras ancianas. Entre ellas mismas se ayudan. Nosotras somos 5 hermanas y tenemos una trabajadora en la mañana y una trabajadora en la tarde. En Argentina tenemos 7 hogares. En Argentina, y uno aquí en Córdoba, uno en Santa Fe, uno en Mar del Plata, 3 tenemos en Buenos Aires, que es en San Isidro, Zárate y Benavides, y uno tenemos en Mendoza, son 7 en Argentina.
La hermana Sushila nos explica cómo es la indumentaria que utilizan las misioneras de la caridad y de dónde provienen las túnicas blancas, asegurando así que está hecha de la forma más humilde posible toda esta imagen.
Tenemos el sari, que es un signo de la vestidura que Jesús le dio a la madre. El hábito lo trabajan los leprosos, y más que todo ellos no lo hacen para todas las hermanas de todo el mundo. Todavía lo están haciendo, ¿no? Entonces es el símbolo que nosotras usamos para ser unos con los pobres más pobres de allá de esa capital de la India, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos con esas 3 rayas porque estamos cubiertas del Espíritu Santo y el manto blanco de pureza de la Virgen María.
En definitiva, desde el fallecimiento de Madre Teresa, su congregación, las Misioneras de la Caridad, continúa su labor y no para de crecer. Las religiosas empezaron siendo solo 12 que trabajaban con los más desamparados en Calcuta, en India. La congregación tiene también una rama masculina y más adelante crearon otras nuevas derivadas de las propias misioneras de la caridad, como los hermanos y hermanas contemplativos. En 1997, año en que falleció Madre Teresa, había 3.914 misioneras y 363 misioneros trabajando para los más pobres. En los momentos actuales hay muchos más siguiendo los pasos de la religiosa albanesa. Las distintas ramas están presentes en 139 países, 19 más que en 1997. Además, cuentan con 164 casas más que entonces, un total de 758. Con la canonización de Madre Teresa en 2016, el interés por la orden y por el número de vocaciones que ha crecido han seguido, en todos los casos, aumentando.
Conexiones. minutos de radio que ofrecen una imagen viva de la Iglesia.
Las Hermanas Misioneras de la Caridad son una congregación religiosa que fundó Santa Teresa de Calcuta en 1950 para cuidar a los más pobres entre los pobres, como ella misma decía. Aunque comenzó en la India, pronto se extendió por el resto del mundo y hoy está presente en un centenar muy largo de países. En cada casa de cada nación, las hermanas viven en comunidad, en la mayor pobreza. Desprendidas de todo lo material, visten un sari blanco con franjas azules, vestimenta clásica de las mujeres pobres de la India, que junto con sus sandalias, un crucifijo y un par de cosas más, constituye todo lo que tienen. Sin embargo, no necesitan más. Derrochan una felicidad desbordante y con plena confianza en Dios viven de la providencia. Tenemos hoy en la entrevista de nuestras conexiones de esta semana a José María Calderón. Seguramente muchos sabéis quién es. Es el director nacional de Obras Misionales Pontificias en España y también coordinador, y en esa condición nos acompaña, del Movimiento Sacerdotal Corpus Christi, coordinador internacional. Don José María Calderón, bienvenido y muchas gracias.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros también encantados de tenerle. En primer lugar, ¿qué es el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi?
Bueno, muy buena pregunta, porque seguramente nadie ha escuchado de él. Bueno, pues Madre Teresa de Calcuta tenía claro que había que ayudar a los sacerdotes diocesanos, para que vivieran con intensidad y con la pasión su ministerio sacerdotal. Y entonces creó una especie de fraternidad internacional de sacerdotes diocesanos que queremos vivir la espiritualidad de la Madre Teresa en nuestro ministerio, en nuestro compromiso sacerdotal. Allí donde estemos, en nuestras diócesis, con el encargo que nuestro obispo nos ha dado, pues intentamos vivir esa fraternidad Y esa espiritualidad propia de las misioneras de la caridad, pero nuestro ministerio, nuestro encargo apostólico.
Muy bien, por tanto, una obra sacerdotal fundada por la misma Teresa de Calcuta. Y también, pues supongo que viven sacerdotalmente muy unidos a ellas, ¿no? En lo que son las celebraciones litúrgicas y
en la medida, la ayuda espiritual. En la medida en que podemos, les acompañamos, ¿eh? Es verdad que hay sacerdotes que están involucrados en el Movimiento Corpus Christi y que están en sitios donde las hermanas no están. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues hacen lo que pueden, pero es verdad que estamos a disposición de servirles en la medida en que podemos con la capacidad que tenemos según nuestro trabajo ministerial, que cada uno tiene el suyo, ¿no? Son párrocos, son responsables de una tarea pastoral que se le ha encomendado al obispo, pues se ponen a disposición también las hermanas, pues eso, para confesarlas, para predicarles en retiros, para darles las charlas o darles la formación, etcétera.
Muy bien. ¿Y cómo son las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta? Como usted decía, al agradecerme la primera pregunta, son más conocidas, ¿no? Incluso solo ver una imagen vale más que mil palabras, ya uno piensa en aquella labor tan ejemplar, ¿no?, impulsada por Teresa de Calcuta a favor de los últimos, los más pobres entre los pobres. Pues, ¿qué son estas misioneras de la caridad y cómo viven su día a día?
Sin duda, yo creo que son unas religiosas muy conocidas en el ámbito de la Iglesia y fuera de la Iglesia, y las recordamos todos con ese sari blanco que has descrito muy bien, pues andando por las calles, ¿verdad?, en Calcuta y en otros muchos sitios. Bueno, pues ¿cómo son estas hermanas? Pues son unas religiosas que han consagrado su vida al Señor, por tanto tienen los votos que tienen todas las religiosas, de pobreza, de obediencia, de castidad, y hacen un cuarto voto que es el servicio gratuito y alegre a los más pobres de entre los pobres. Uh-huh. Y entonces, ese es el cuarto voto que ellas realizan. Entonces, su misión es salir al encuentro de los más pobres de entre los pobres, que no son necesariamente los que van a sus casas necesitando, porque habrá muchos que ni siquiera tengan la capacidad o la posibilidad de acercarse a sus casas. Por lo tanto, son ellas las que salen al encuentro de ellos. Uh-huh. Ese es el servicio. Y hacer posible, el carisma de la Madre Teresa en el año 46, que es cuando ella descubre lo que el Señor le está pidiendo, 1946, es saciar la sed de Cristo. Uh-huh. Ella en su corazón oye un grito que todos conocemos cuando Cristo en la cruz dice, tengo sed. Uh-huh. Y a ella le retumbó eso en el corazón de una forma nueva. ¿Y qué es esa forma nueva? Le estaba pidiendo el Señor que ella saciara esa sed, saciando la sed de los pobres en el amor de Dios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Jesús tiene sed de tu amor. Jesús tiene sed del amor de los demás. Y por lo tanto, Madre Teresa descubrió desde el principio que ella tenía que crear lazos con los pobres para que ellos saciaran la sed de Cristo. ¿Y cómo? Pues llenándoles del amor de Cristo en su corazón y haciendo posible que ellos vivieran con la dignidad para los que Dios les quería.
Uh-huh. Y vamos un poco al origen. ¿Qué es lo primero que usted suele decir cuando alguien le pregunta por primera vez por Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién era esta señora?
Bueno, hay que decir que uno lo ve y dice, la Madre Teresa de Calcuta era una mujer chiquitita, parece que no tenía mucha presencia física, ¿no? Sin embargo, una mujer profundamente enamorada de Dios, profundamente enamorada de Dios, que vivía de su oración. Lo primero era la oración para ella. Y fíjate, cuando funda el movimiento para los sacerdotes, le llama Corpus Christi, porque quiere que la vida de los cristianos, y en concreto la de los sacerdotes, pero las de sus hijas también, sean vidas contemplativas. Ella decía, nosotras no somos una rama activa, somos una rama contemplativa. Estamos llamadas a contemplar a Cristo. Incluso, decía una cosa que es muy bonita, dice, los sacerdotes tienen en sus manos a Cristo cuando consagran el pan. Nosotras tenemos el cuerpo de Cristo en nuestras manos cada vez que servimos a los más pobres. Por lo tanto, tenemos la suerte de poder estar tocando a Cristo continuamente en nuestro trabajo.
Claro.
Entonces, ella era una persona profundamente metida en el corazón del Señor y que buscaba a Cristo. Entonces, era una mujer de mucha oración. Las misioneras de la caridad de la Madre Teresa hacen mucha oración, se levantan muy temprano para dedicar un largo rato a la adoración, a la oración, y durante el día tienen distintos momentos en los que dejan el trabajo para irse a la capilla y rezar. Porque es su fuerza.
Claro. Hoy recomendamos leer alguna de las biografías que se han publicado en las últimas décadas sobre Madre Teresa de Calcuta, porque ayudan mucho a entender el contexto en el que nació, vivió, sintió esa llamada de la que usted hablaba. Es decir, es una mujer que nació en el territorio de la actual Albania, pero luego, pues, por circunstancias de su historia personal, fue a parar a Calcuta, y allí en Calcuta es donde tienen un poco su centro de operaciones, ¿no?, las misioneras.
Claro, ella era albanesa de nacimiento y vivió siempre en Albania, y una familia normal, sin grandes problemas, pero donde aprendió ella a vivir la caridad hacia los más pobres, porque su madre, siendo viuda, invitaba a pobres a comer. Cuando veía pobres en la calle que no tenían que comer, les invitaba a casa a comer con ellos. Y eso lo vivió la Madre Teresa. La Madre Teresa se encontró con padres jesuitas en la parroquia en la que ella vivía su fe, que era la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Skopje, sí, en Albania. Uh-huh. Y entonces le metió en el corazón, esos jesuitas le metieron en su corazón el deseo de la misión. Y entonces deseó consagrar su vida a la misión. Y los padres jesuitas le llevaron de la mano hasta Irlanda a consagrarse como religiosa de lo que aquí en España le llamamos las irlandesas, que son las religiosas de Nuestra Señora de Loreto. Y ellas, después de que ella aprendiera el inglés y que tuviera una cierta formación, después de unos meses la mandaron a Calcuta. Y ahí se fue a trabajar y fue religiosa de Nuestra Señora de Loreto, de las irlandesas, durante muchos años en la que, bueno, hizo los votos perpetuos en esa congregación, y ahí es donde ella se dedicó a las niñas, a dando en la enseñanza, que es a lo que se dedican estas religiosas, ¿no?, principalmente.
Uh-huh. Y luego ya fue cuando fundó, en 1950, las Misioneras de la Caridad, a partir de esa segunda opción de vida tan importante, ¿no?
Claro, y entonces en 1946 es cuando ella tiene una visión, eso que he dicho antes, ¿no?, una llamada, ya le llamo siempre, la llamada dentro de la llamada, la llamada a cambiar de vida. Ella ya había sido llamada, ya había sentido ya la llamada de Dios, y por eso se había consagrado a Cristo en la vida religiosa, pero notó una nueva llamada que le cambiaba la vida. Y desde el año 46 hasta el 50, pues lo puso en manos de Dios, lo puso en manos del obispo de la diócesis, del obispo de Calcuta, hasta que ya le autorizaron comenzar la obra nueva en el año 50 con una nueva congregación, con un nuevo hábito, y con gente que se le iba uniendo.
Claro que sí. Pues hablamos con José María Calderón, coordinador internacional del Movimiento Sacerdotal Corpus Christi, también director nacional de Obras Misionales Pontificias en España. Una pregunta ya para ir terminando. Santa Teresa de Calcuta siempre hablaba, como hemos dicho antes, de los más pobres entre los pobres, situándolos como sus preferidos, y argumentaba que la pobreza no puede esperar, decía también, ¿no? ¿Cómo puede convivir este mensaje en el futuro, que es un mensaje muy cristiano, con el trabajo también necesario para erradicar las causas de la pobreza y fomentar el desarrollo, como por ejemplo proponen Manos Unidas o incluso Cáritas, ¿no?, que también ha hecho evolucionar su trabajo, no solo para emergencias, sino también para acabar con la pobreza, ¿no?, que eso es un compromiso de todos. ¿Sigue siendo necesario este mensaje de Madre Teresa de la pobreza no puede esperar?
Bueno, sí, evidentemente sigue siendo necesario, porque mientras que haya pobreza,
claro,
no nos podemos sentir tranquilos los que somos cristianos, seguimos al Señor. Pero hay una diferencia, hubo momentos en los que se le denunció, se le acusó de que ella no hacía denuncias públicas de las causas de la pobreza y eso.
Sí.
Y dice, mira, hay gente, hay hombres, hay mujeres que tienen ese carisma, el carisma de denunciar las situaciones injustas. Nosotras no somos esos, nuestro carisma no es ese. Mientras ellos denuncian, yo voy a ayudar a los pobres.
Claro.
Es decir,
todos nos complementamos, en definitiva, digamos.
Exactamente. ¿No? Entonces, ella tenía clarísimo que su llamada era el servicio a los pobres y no estar cuestionándose cómo pueden solucionar la pobreza del mundo, no. Ellas tienen que salir al paso de los pobres donde están para ayudarles. Pero habrá instituciones que se ocupen de cómo mejorar las situaciones sociales en las que la gente se desenvuelve, ¿no?
Sí, desde luego. Está claro. Ella incluso en propia vida había oído algunas de esas críticas, sí. Finalmente, recordamos que Teresa de Calcuta ganó el Premio Nobel de la Paz y tiene un mensaje muy potente para el mundo de hoy. Murió el 5 de septiembre de 1997 y fue canonizada en 2016. Por cierto, desde este año 2025 ya su memoria está en la liturgia de las horas, de acuerdo con un decreto del Papa Francisco. ¿Qué aporta, para concluir ya, don José María Calderón, la vida de Teresa de Calcuta a las problemáticas actuales? ¿Sigue siendo muy válido su ejemplo en esta sociedad también, donde vemos personas sin hogar, personas que duermen en la calle, por ejemplo?
Bueno, yo creo que aporta muchísimo, una sensibilidad enorme hacia los más necesitados, hacia los más pobres, una sensibilidad que el mundo de hoy necesita. Y no hay más que comprobar una cosa. Tú vas por las calles por donde están las misioneras de la caridad, allí en Barcelona, donde está al lado de la Rambla, donde ellas viven, donde tienen un comedor,
y está
abarrotado no solamente de pobres, sino de voluntarios, de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que están entregando la vida como voluntarios al servicio de los pobres. Uno va a Calcuta, yo tengo la suerte de haber ido muchas veces, y se encuentra con mogollón de hombres y mujeres, de jóvenes que entregan su tiempo libre para el servicio. Madre Teresa es todo un testimonio de servicio.
Sí,
es
sí.
Una invitación a salir de nosotros mismos, a romper con eso que dice el Papa Francisco, la autorreferencialidad.
Sí.
Romper la auto y pensar más en los demás y darnos cuenta de que no hay nadie que no pueda aportar algo.
Claro.
Siempre y podemos hacer algo.
Eso le iba a decir, porque no todos vamos ayudando a los últimos de los últimos. Muchas veces esos pobres los tenemos al lado, aunque no les falte para comer, por ejemplo, pero siempre hay alguien que tiene una necesidad y al cual puedes ayudar. Ahí está la esencia.
Así, eso decía la Madre Teresa, dice, para ayudar a los pobres no hay que venir a Calcuta. Hay una Calcuta en todas partes. Tú puedes tener incluso dentro de tu familia alguien que necesita ser escuchado. Alguien que necesita que le digas una palabra de aliento, alguien que le digas que su vida es bonita y hermosa ante los ojos de Dios.
Uh-huh.
Y eso, esa persona para ti es un pobre que necesita de tu aliento.
Pues desde aquí todo nuestro reconocimiento a muchos voluntarios y voluntarias, incluso que van a Calcuta cada año o que ayudan a las misioneras de la caridad en los comedores, en muchos sitios, en Barcelona, en Madrid, en todo el mundo. Gracias, don José María Calderón, coordinador internacional del Movimiento Sacerdotal Corpus Christi. Un abrazo y enhorabuena por el trabajo que hacen los sacerdotes, las religiosas y muchos voluntarios y voluntarias. Hasta otra ocasión.
Hasta la próxima y enhorabuena a vosotros por lo que hacéis desde la radio.
Conexiones, en sintonía con la voluntad de caminar juntos.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Saludos de Gloria Vallejo en el control técnico, David García en la producción y quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Nuestro programa vuelve dentro de 7 días. Ya sabéis que nos podéis escuchar los lunes a las 9 de la noche en Ànima Estel y nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.